Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre y en representación de todo el equipo de la red. Abrimos un tiempo de repaso, de análisis a la actualidad mundial en 30 minutos. Queremos abordar los siguientes contenidos. Abrimos nuestro tiempo de sumario. Crisis en la Unión Europea. Se celebra en Bruselas una cumbre potencialmente conflictiva debido a las discusiones en torno al presupuesto comunitario. En Camboya, la policía irrumpió este jueves en una escuela internacional del noroeste del país para resolver una crisis de rehenes desatada cuando hombres armados tomaron cautivos a decenas de niños. Lamentablemente, una niña canadiense murió en manos de los secuestradores. Además, también hoy se conmemora el Día Internacional del Niño Africano y hablaremos de Níger. Más de 3 millones y medio de personas padecen hambre en este país y, según Naciones Unidas, más de 800.000 niños y niñas están en grave riesgo. Lo analizaremos con Claudia Moreno, que pertenece a la ONG World Vision. En Chile, las autoridades anunciaron el hallazgo de un vasto arsenal en la llamada Colonia Dignidad, un enclave dirigido por el exmilitar nazi Paul Schäfer, actualmente acusado de abusos a los derechos humanos. Y concluiremos con un reportaje, porque arrancó en Barcelona el Foro Social del Mediterráneo.
La autodeterminación no tiene sentido.
Tiene más de lo que tú te imaginas.
Y desde Marruecos nos llega Rashid Taha.
Esta es la música que más me gusta.
O sea, para que se den cuenta que las trabajadoras sexuales igual estamos en pie de lucha defendiendo nuestros derechos, propuestas para la defensa de nuestros derechos.
Tu nuestro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo,
porque sos pueblo, te quiero.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La cumbre del Consejo Europeo afronta a partir de hoy la dura tarea de buscar un consenso en torno al presupuesto comunitario. En el centro de la polémica se sitúa el llamado cheque británico. Es un reembolso por la contribución del Reino Unido al presupuesto europeo. El otro asunto importante a trabajar es el futuro de la Constitución Europea. En nuestro trabajo en red desde Radio Netherlands, su corresponsal en Bruselas nos informa. Adelante, Eva Gido.
Esta noche el Consejo se centrará en resolver la incertidumbre que el fallido intento de ratificar el Tratado Constitucional de la Unión Europea está acarreando. Francia y Holanda han dicho que no a una constitución que 10 países ya habían ratificado. Si los 13 países que quedan continúan con el proceso o simplemente esperan a que las aguas vuelvan a su cauce, es lo que hoy nos dirán los primeros ministros de los 25. Mañana, o seguramente el sábado por la noche, debido a la dificultad de aunar posturas, sabremos si el otro gran asunto que ocupa esta cumbre queda resuelto, las futuras finanzas de una Unión Europea más desunida que nunca. Sobre este asunto, precisamente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, argumentaba ayer que la Unión Europea ya ha pasado por otras crisis y que en esos casos es cuando se ha necesitado la unión de todos para avanzar. Por ello, casi rogaba llegar a un acuerdo. Mucho mejor es llegar a un compromiso, aunque no sea perfecto, que luchar por una proposición que para nosotros sería más adecuada. Y apelaba a todos los estados a negociar estas perspectivas para el periodo 2007-2013 desde un espíritu europeo. Gran Bretaña tiene que hacer un esfuerzo, por supuesto, y Francia, Alemania, Holanda y muchos otros. La sonrisa que esbozaba Barroso en sus labios delataba que decir esto último, sin especificar, no era casualidad. Mejor es no poner más carne en el asador, puesto que no son solo los más poderosos quienes tienen que dar su brazo a torcer. Por ejemplo, España pierde ahora gran parte de los fondos que recibía de la Unión Europea para fortalecer su economía. Ahora, al presidente Rodríguez Zapatero le toca defender que lo poco que aún queda dure hasta el 2013, cuando deberá pasar a ser contribuyente neto. Y también los países de la ampliación recibirán menos de lo que preveían en un principio. La propuesta que presenta en esta ocasión el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, que ejercerá su función como presidente del Consejo hasta finales de este mes, intenta satisfacer a todos y a nadie. Juncker ha llegado incluso a declarar estar harto, y ayer en el Parlamento se lamentaba de que la postura de algunos países es tan dura que jamás se llegará a un acuerdo. El cheque británico, una concesión que se hizo a la que fue primer ministro británica Margaret Thatcher en 1984, está caduco. Se trata de una compensación que se les da a los ingleses cada año porque en aquel entonces alegaron no tener una economía tan saludable como los demás países de la Unión, entre ellos Francia, Alemania y Holanda. Evidentemente, la economía británica hoy en día no necesita esa compensación, pero los ingleses juegan su baza porque para anularla se necesita unanimidad. Desde Bruselas, Eva Ejido.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Camboya, la policía irrumpió este jueves en una escuela internacional del noroeste del país para resolver una crisis de rehenes desatada cuando hombres armados tomaron cautivos a decenas de niños. Una niña canadiense murió en manos de los secuestradores antes de que los cerca de 30 alumnos y profesores fueran liberados, según informaron las autoridades camboyanas.
Los niños tomados como rehenes en el poblado de Siem Reap tienen entre 2 y 6 años y son oriundos del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Japón y otras naciones de Asia. Los secuestradores exigieron $1,000, 6 rifles de asalto AK-47, 6 pistolas, granadas de mano y un automóvil que los llevara a Tailandia.
Cuando intentaban escapar en el coche, la policía se lo impidió y, según informes, 2 murieron, 4 fueron arrestados y el dinero fue recuperado. Aún se ignoran las identidades de los secuestradores y sus motivaciones.
Siem Reap es un sitio muy popular entre los turistas porque allí se encuentra el monumento de Angkor Wat. La zona es relativamente próspera en comparación con el resto de Camboya, uno de los países más pobres del sudeste asiático.
Armados con pistolas, los atacantes entraron a la escuela privada a las 9:30 de la mañana, en la hora local, y tomaron como rehenes a 2 clases de la escuela infantil y a varios maestros. Todavía no se sabe si los secuestradores pertenecen a alguna organización rebelde.
Pocas son las veces que la comunidad internacional habla de Camboya, que en este 2005 cumple 26 años de la caída del Jemer Rojo, el régimen que causó la muerte de casi 2 millones de sus ciudadanos.
Solo ahora, tras un cuarto de siglo de impunidad, el gobierno asegura que pronto se llevará a los responsables del exterminio masivo de camboyanos a los tribunales.
Pol Pot, el líder de los Jemeres Rojos, murió en 1998 con la conciencia tranquila, según dijo poco antes de fallecer, pero muchos de sus colaboradores cercanos viven en libertad en Camboya o en países vecinos.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionada por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Este 16 de junio se conmemora el Día Internacional del Niño Africano y queremos aprovechar la situación para dar a conocer la realidad de niños en África y en concreto en un país, uno de los más pobres del mundo, Níger, donde la población infantil está en grave riesgo debido a la falta de alimentos. Vamos a conocer la situación a través de una entrevista.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz. Hablamos con Claudia Moreno. Ella es la responsable de comunicación de la organización World Vision en España. Claudia, un saludo.
Un saludo a todos los oyentes de Red con Voz y muchas gracias por invitarnos.
Queremos analizar una situación porque hoy se tiene lugar el Día del Niño de África, el del Niño Africano, y vosotros queréis llamar la atención sobre la realidad de un país, la realidad de Níger. ¿Qué es lo que está pasando, Claudia?
Sí, queremos aprovechar esta fecha para llamar la atención en España de lo que están sufriendo, lo que están padeciendo las familias y los niños de Níger. En Níger se vive una de las peores hambrunas de África en este momento debido a una plaga de langosta que sufrió el país hace unos meses, el año pasado, que ha sido la más grave de los últimos 15 años y una sequía constante. Esta combinación de estos dos factores ha hecho que las reservas de alimentos de agricultura, la mayoría de las familias en Níger viven en base a la agricultura, escaseen totalmente y la gente ha tenido que salir de sus aldeas a buscar alimentos. Esto se ha agravado aún más porque los alimentos que están en el mercado en las ciudades están al doble o al triple de caro. Y a la vez la comunidad internacional no se ha dado cuenta de la situación que están padeciendo alrededor de 3 millones de personas que sufren hambre, de los cuales 800.000 son niños.
Los datos son tremendos. El gobierno del país declaró la emergencia por falta de alimentos, ha pedido ayuda internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional?
Así es, el pasado 27 de mayo se pidió ayuda internacional. Las Naciones Unidas lo hicieron a través de la oficina correspondiente, pero no ha sido un llamado al que ningún país haya hecho un aporte suficiente. El gobierno de Níger ha tratado de salvaguardar la situación, poniendo en venta algunos productos a menor precio para que la gente pueda acceder a ellos. Sin embargo, no ha sido posible. En Níger en estos momentos están ayudando ONGs como World Vision. Nosotros estamos en un plan de ayuda directamente de alimentos. Hicimos un convenio con el Programa Mundial de Alimentos y estamos enviando alrededor de más de 42.000 toneladas de... 1.400 toneladas de alimentos que serán repartidas durante varios meses. Y a partir de esa tonelada de alimentos que se dan gracias al Programa Mundial de Alimentos y que reparte World Vision, vamos a hacer un programa especial para niños con niveles severos de desnutrición.
Ese es el programa en el que estáis trabajando. Pero, Claudia, ¿por qué crees que hay ese olvido internacional de un país como este, situado en África, de Níger? ¿Por qué este país no interesa a la comunidad internacional?
Lo que pasa es que cuando hay llamamientos humanitarios, se hacen varios a la vez, ¿no? En África en estos momentos hay llamamientos para Sudán, para Níger, para Malawi, para varios países. Uh-huh. Y eso depende, es un acto voluntario de cada país, ¿no? Y también de la sociedad civil. Entonces, más allá del llamamiento, ya es la voluntad de cada país lo que pueda generar, o sea, lo que pueda llevar. Hay países que están más en el mapa que otros. Hay emergencias como la de tsunami que movilizan mucho más que otras. Hay emergencias olvidadas o silenciosas, o porque lleva mucho tiempo, como puede ser esta de Níger, que comenzó a partir del año pasado, o porque ese país económicamente o políticamente no es muy visible.
Claro, hay países que a lo mejor tienen recursos que son más atrayentes para digamos los países del norte, los países ricos, y hay otros países que quizá no disponen de tantos recursos y pasan al olvido. Porque estamos hablando que Níger es pues uno de los países más pobres del mundo. Creo que ocupa el puesto 176 de 177 totales países que suman el índice de desarrollo humano que hacen las Naciones Unidas, ¿no?
Sí, así es. Es uno de los países más pobres del mundo. Tiene una población son apenas 12 millones de personas, pero la gran mayoría son muy pobres, viven con menos de un dólar al día. viven básicamente, subsisten gracias a la agricultura, pero es a la vez un país con, muy pobre de tierras, o sea, es muy fácil que una plaga haga efectos desastrosos sobre la economía familiar.
Esta es la situación que queríamos dar a conocer en este Día Internacional del Niño Africano con la organización World Vision. Claudia Moreno, te agradecemos que hayas estado con nosotros y os deseamos mucha suerte.
No, muchas gracias a ustedes por hacer eco de esta noticia. Para nosotros es muy importante que la gente conozca estos panoramas tan tristes y bueno, se pueda hacer algo.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Las autoridades chilenas anunciaron el hallazgo entre el martes y el miércoles de un vasto arsenal en la llamada Colonia Dignidad, el enclave dirigido por el exmilitar nazi Paul Schäfer, actualmente acusado de abusos a los derechos humanos. Entre las armas confiscadas se halló un misil tierra-aire, lanzacohetes, unas 100 subametralladoras, fusiles de asalto, minas antipersonales y miras telescópicas y láser.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El armamento fue encontrado en tres contenedores enterrados en dos puntos de la colonia. Los investigadores chilenos llegaron al mismo tras un arduo trabajo de convencimiento sobre los habitantes del lugar, que al final optaron por colaborar.
El hecho forma parte de la investigación que se lleva a cabo en torno a Schäfer, un ex-nazi acusado de abusos sexuales a menores y colaboración con los servicios secretos del gobierno militar de Augusto Pinochet. De acuerdo a los últimos informes, se trata de un armamento que tiene unos 20 o 30 años de antigüedad.
El ministro del Interior, Francisco Vidal, le dijo a la prensa que se trata del mayor arsenal privado jamás hallado en la historia de Chile. Schäfer, de 83 años de edad, enfrenta acusaciones similares de abuso de menores en Alemania, en hechos ocurridos en los años 50.
Sus abusos han sido denunciados por antiguos seguidores, así como por defensores de los derechos humanos. Para ellos, la captura de Schäfer pondrá fin a décadas de impunidad para lo que ellos describen como crímenes terribles.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Paul Schäfer sirvió como médico en los ejércitos hitlerianos. Luego del fin de la guerra, creó un ministerio evangélico y una casa para jóvenes, según él, para cuidar de huérfanos de la guerra. Sin embargo, fue acusado de abuso sexual de menores y en 1961 escapó hacia Chile, acompañado de unos 70 seguidores. Allí, en un valle cerca de los Andes, creó la Colonia Dignidad, ahora conocida como Villa Baviera.
La colonia, situada cerca de la ciudad de Parral, a unos 350 kilómetros al sur de Santiago, llegó a tener unos 300 miembros, la mayoría inmigrantes alemanes y sus descendientes, aunque también se contaban algunos chilenos.
El lugar de 137 kilómetros cuadrados tenía escuela, hospital, dos pistas de aterrizaje, un restaurante y una estación de energía. Según algunos testimonios, el lugar hacía millones de dólares a través de negocios como la agricultura, minería e inversiones inmobiliarias. Schäfer se ganó la confianza de los habitantes locales ofreciéndoles trabajo, estudio y atención médica gratuita.
Detalles sobre la vida cotidiana en la colonia son difíciles de verificar. Algunos visitantes han descrito el lugar como una escena de la Alemania de los años 30, con las mujeres portando delantales y trenzas y los hombres llevando el traje típico alemán.
El pasado 10 de marzo, en los alrededores de Buenos Aires, Argentina, Paul Schäfer fue detenido por agentes de la Interpol. El líder de esa controvertida comunidad alemana de Colonia Dignidad desapareció sin dejar rastros en 1997 y se encontraba prófugo de la justicia chilena.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Arranca el Foro Social del Mediterráneo. Hasta el domingo, Barcelona acoge el primer foro social con entidades del norte y del sur del Mediterráneo. Más de 3.500 personas van a participar, pero numerosos asistentes, principalmente de Marruecos y de Argelia, faltarán por problemas de visados.
Con el lema El Mediterráneo, un mar de derechos, movimientos sociales y entidades de las riberas norte y sur se reúnen desde hoy hasta el 19 de junio en Barcelona para debatir y generar alternativas sobre las principales cuestiones que afectan a la región, como las migraciones, los conflictos, la situación de la mujer o los derechos humanos. Se trata del primer foro social regional que se celebra con presencia del mundo árabe.
Hasta ahora, unas 3.500 personas habían confirmado ya su asistencia a este foro, aunque se espera que la cifra sea más alta, ya que buena parte de los participantes se acreditarán directamente en la entrada del recinto situado en la Feria de Montjuïc.
Pese a la importante asistencia prevista, unos 200 participantes y ponentes de países del sur no podrán estar por dificultades en la tramitación de sus visados, según Chomín Martino, miembro de la oficina técnica del foro. Esta situación afecta especialmente a las delegaciones de Argelia, Egipto y Marruecos, esta última una de las más numerosas.
En muchos de estos casos, los requerimientos y documentos pedidos para la tramitación han sido especialmente rigurosos y estrictos. Otros afectados no han podido entrar porque existía un veto sobre ellos desde algún otro país europeo del espacio Schengen. En los días previos al foro, los organizadores pidieron al gobierno español que interviniera en sus embajadas para flexibilizar la entrada y facilitar la tramitación de los visados, pero pese a estas gestiones, no todos los casos se han podido desbloquear.
La situación también ha sido preocupante en el caso de Turquía, donde los kurdos de este país no han podido conseguir visados para poder viajar a Barcelona.
Hay que señalar que las diferentes actividades programadas para estos días en el marco del foro se desarrollarán en torno a 7 ejes.
Democracia, ciudadanía y derechos humanos de hombres y mujeres.
Conflictos, ocupaciones militares, militarismo y paz.
Migraciones.
Mujer y Mediterráneo.
Diversidad cultural y diálogos transculturales.
Modelo de desarrollo y sostenibilidad ambiental.
Y por último, derechos económicos, sociales y culturales y modelos de desarrollo.
Con la entrevista que nos ofrece además nuestra compañera Marta Conde, vamos a conocer más detalles de esta cita.
Entre el 16 y el 19 de junio se celebrará en Barcelona el Foro Social Mediterráneo, que está inspirado en la Carta de Principios del Foro Social Mundial. El evento aglutina organizaciones de diversos países. Una de ellas es Amigos de la Tierra. Su coordinador en Barcelona, Héctor Veramina, explica más detalladamente en qué consiste el Foro Social Mediterráneo.
Es una convocatoria de ámbito regional en la línea de los foros sociales que se abrieron en Porto Alegre. Ya en el segundo foro social de Porto Alegre se decidió que uno de los caminos para desarrollar este tipo de eventos era convocar foros sociales regionales. Entonces Barcelona presentó su candidatura para organizar el primer foro social mediterráneo, que es tal vez el primer evento regional que reúne organizaciones sociales y personas de dos continentes, como es Europa, África y Medio Oriente.
Poner de acuerdo a las tres riberas no ha sido sencillo, pero las dificultades han sido superadas y por fin se va a poder producir el encuentro.
Ha habido dificultades por las diferentes formas de trabajar entre las orillas del Mediterráneo. Es muy difícil trabajar con organizaciones y con personas con otra cultura, como son las de los países árabes o, por ejemplo, los países del este sur europeo. Tenemos lenguajes distintos, tenemos culturas, realidades económicas muy distintas y a veces ha surgido tensiones que ha costado mucho ir venciendo esas resistencias. El foro ha tenido que posponerse dos veces hasta que ahora, la tercera, por fin lo vamos a realizar.
Las organizaciones pueden participar como promotoras, organizadoras, ponentes o participantes. En total se va a llevar a cabo más de 200 actividades, entre conferencias y talleres. La Asociación Amigos de la Tierra va a realizar las siguientes actividades.
Nosotros tenemos asignado una tarea logística que va a ser todo el tema de la señalización interna dentro del foro social, de la Fira de Montjuïc, que será el lugar donde se va a hacer. Y después, como actividades concretas, tenemos pensado trabajar alrededor de lo que está haciendo nuestro principal campaña, que es el tema de la contaminación química y la carga tóxica que se va acumulando en nuestros organismos. En función de eso pensamos hacer dos seminarios y un taller y participar, claro, en la manifestación que va a haber como cierre del foro el sábado por la tarde.
El foro está estructurado en 7 ejes temáticos que abordan la democracia y los derechos humanos, los conflictos militares, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los modelos de desarrollo. También se aborda el tema de las migraciones, la diversidad cultural o la mujer, así como el desarrollo y mantenimiento del medio ambiente. El amplio abanico de temas atrae a todo tipo de gente.
Como en todos los foros sociales, está abierto no solo a organizaciones y movimientos sociales, sino también a personas interesadas. Previo pago de una inscripción mínima para poder financiar fundamentalmente viajes de representantes y personas de las orillas más pobres o más empobrecidas del Mediterráneo, ¿no?
El evento se realizará en Fira Barcelona. La parada de tren más cercana es Sants Estació. Si vas en metro, tienes que coger la línea 1 o la línea 3 y bajarte en la Estación España.
Para informarse, tenemos una página web que es www.smed.info y ahí están todos los formularios de inscripción y toda la información de los eventos y actividades que se van a desarrollar durante estos 2 días y medio que va a durar el foro, más la manifestación y la asamblea de movimientos sociales que tendrá lugar el domingo por la mañana.
Era Héctor Veramina, coordinador de Amigos de la Tierra en Barcelona.
Con voz.
Llegamos al momento del final. Aquí concluye una edición más del informativo producido por la Red Con Voz. Pero siempre podemos volver a encontrarnos. De momento, la siguiente cita será mañana y os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.